Hola, buenos días. Hoy vamos a meditar en Números capítulo 12, así que abramos nuestras Biblias ahí. Este capítulo he visto que tiene muchas enseñanzas, así que vamos a tratar de aprender y revisar versículo por versículo para ver qué tiene Dios para nuestras vidas. El mensaje central de hoy tiene que ver con someternos a Dios, amarle y seguir todo lo que hay en su corazón. De esa manera, pues vamos a evitar tener celos, vamos a evitar tener envidias, descontento, parte de lo que veíamos en el devocional anterior, en el capítulo 11. Pero vamos y leamos lo que dice aquí en Números 12:1. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquí podemos ver que el hablar contra Moisés metió en problemas a Aarón y María. Lo que vemos aquí es una especie de celo, porque ellos empiezan aquí en el versículo 2: solamente por Moisés Dios ha hablado. Es una especie de celos, porque tal vez quizá viene unido con el contexto del capítulo 11. Habíamos hablado de una tal vez cierta exclusividad de 70 profetas, 70 ancianos que empezaron a profetizar para ayudarle a Moisés. Entonces quizá ellos empezaron a sentir cierta exclusividad con Moisés y no sabían en qué aprieto se habían metido hasta que Dios empieza a aclarar. Y una de esas pistas de la cual podemos ver es que Moisés se presenta como alguien de carácter manso. Dice el versículo 13: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En el capítulo anterior, ellos empezaron a quejarse directamente contra Dios. Y Moisés tuvo celo, él también se enoja. Pero aquí están teniendo una afrenta contra la persona de Moisés. Y él es manso, él no se defiende, él deja que Dios haga justicia, y por eso nos da esta referencia, este versículo, parte del carácter de Moisés. En el versículo 4 dice: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios está aclarándole a Aarón y a María que el hablar en contra de Moisés no fue algo tan a la ligera como pudieron haberse imaginado ellos. Y bien, lo que pasa aquí es que Dios va a revelar uno de sus atributos. Nuevamente manifiesta ira, como lo vemos aquí en el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Es como llamar a cuentas a Aarón, a María, les hace ver su enojo, y no espera que ellos traten de presentar alguna defensa o justificación, sino que simplemente abandona el lugar. De esa manera es la ira. Y no solamente eso. Dice el número 10: la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Tal vez aquí podemos ver una pista de quien tuvo la iniciativa para hablar en contra de Moisés. Fue María. Si ponemos atención en el versículo 1 en la Reina Valera, como es traducción de palabra por palabra, inicia así el capítulo: María y Aarón hablaron contra Moisés. Es muy probable que María tomó la iniciativa. Entonces a ella le pasa esta parte del castigo. Queda leprosa. Y en el versículo 11 vemos también algo que es digno de imitar de Aarón. Dice: y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Él se humilla, se arrepiente y confiesa que hicieron ese actuar sin pensar las consecuencias. Ellos no tenían claro qué tanto iban a manifestar la ira de Dios con ese comportamiento contra Moisés. En el versículo 12 dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y vemos esta parte de Moisés que también me gusta mucho, esa figura intercesora en la cual él dice: ruega, porque también la presencia de Dios ya se había ido. Yo creo que también exclama, y él de manera misericordiosa intercede por María y pide a Dios que la sane en ese mismo momento. La respuesta de Dios viene en el 14: respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. También Dios manifiesta otras 2 facetas de su carácter. Primero muestra su ira, pero podemos ver que también Él muestra misericordia, porque escucha la oración de Moisés, perdona a María, pero también revela su justicia, porque no deja sin castigo al pecador. La sentencia, si podemos ver que todo esto fue como un juicio, es que María también llegue a cumplir esa ley que se nos establece. Si regresamos en el capítulo 5 de Números, habíamos visto que Dios tenía órdenes explícitas para los leprosos. Dice en los versículos 2 y 3, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, a todos contaminados con muerto, así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Entonces Dios revela su santidad también. También está tratando de plasmar el evangelio desde tiempos memoriales en los cuales se revela su ira, se revela su misericordia y también que no pasa por alto su justicia. Versículo 15, así María fue echada del campamento 7 días. El pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Y podemos ver que el pecado de la congregación afecta a todos. En este caso no pudieron avanzar toda la nación. Y yo creo que como iglesia, volviendo, recapitulando todas las aplicaciones que estamos teniendo de estos devocionales de número, somos aquellos que también vamos a nuestra tierra prometida y al parecer afecta que en la iglesia local haya pecado. Puede obstaculizar el avance unido hacia la presencia de Dios, hacia nuestra tierra prometida. Sin embargo, si hay disciplina, yo creo que la nación de Israel tenía que aprender que hay que amar, que hay que perdonar. Hay una referencia que me gustaría. Vayamos a 2 Corintios 2, el versículo 6 y 7. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Agreguemos el 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Sería muy triste si hubieran avanzado y dejado a María allá en el pasado, afuera del campamento, sino que ellos esperan y dicen: tú tienes que entrar a la tierra prometida con nosotros. Muestran amor, compasión, a pesar de que ha fallado, ha tenido celos, ha caído en alguna debilidad, han actuado neciamente o locamente como habló Aarón, y eso cualquiera de nosotros podemos atravesar en un desliz así. El pecado nos puede agarrar en algún momento débil, así que debemos de pedirle a Dios que nos ayude a reintegrarnos a su pueblo, avanzar todos juntos en santidad hacia la tierra prometida. Que Dios te bendiga.